Buenos días, buenos días a todos. Aquí estamos en vivo, lunes, inicio de la semana mayor, de la Semana Santa, lunes 25 de marzo del año 2024. Saludos a Dionisio, que siempre es el primero en escribir aquí en el chat, a Freddy, a Hilda, que es una de las seguidoras de todos los días, a Carmen, a Concepción Vázquez, a Orlo, que nos está viendo desde Buffalo, Nueva York. Saludo a otro que nos escucha y nos ve todos los días, a Ramón, y nos sigo saludando porque siguen ustedes conectándose. Aquí estoy en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Sabes que me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, en el buscador y ahí me encuentras, a través de mi cuenta de X, lo que tú y yo le seguimos llamando Twitter, arroba Aníbal Acevedo, de mi cuenta de Instagram. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, el viernes no estuvimos, pero ya hoy sí se supone que estemos en vivo a través del canal 85 y su repetidora de canal 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, o simple y sencillamente la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición, igual que todas las anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Además, como todos los días, te invito, si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, dale compartir, dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Además, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las plataformas que nos permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía de hoy, esta edición la vas a encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Play, en cualquiera de ellas, en el buscador escribe el podcast de Aníbal y te va a llevar donde estará en vivo la edición de hoy. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Un repaso a la visita, a la corta visita de la presidenta Kamala Harris el pasado viernes a Puerto Rico, radio maratones políticos en el fin de semana. Jennifer levanta más de 250 mil y Dalmau un poco más de 130 mil. Consecuencias de la descalificación de candidatos del movimiento Victoria Ciudadana. Sin chavos para las elecciones, eso dice la presidenta interina. Querella federal contra Pedro Pierluisi por empleados de confianza del Departamento de Educación. Más evidencia de que falta poner en vigor normas para proteger a las mujeres. Y hoy parece que será otro día complicado para Donald Trump en los tribunales. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Como todos los días, te invito a que le des compartir, a que le des share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nuevamente, estamos en el inicio de la Semana Santa. Les recuerdo que no va a haber edición del podcast de Aníbal ni Jueves Santos ni Viernes Santo. Me voy a tomar unos días de descanso. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Bueno, el viernes se paralizó el país. Bueno, no el país, se paralizó el área del aeropuerto, el área de Canóvana, el área de Santurce por la visita de la vicepresidenta Kamala Harris. También se paralizaron las estaciones de televisión, prácticamente todas. Reprogramaron sus transmisiones para que estuvieran enfocadas en las diferentes actividades de la primera dama. Fue historia de primera plana en los periódicos de Puerto Rico el sábado. Ahí tienen la primera plana del periódico El Vocero de el sábado. Una cita textual a la vicepresidenta: todavía hay más trabajo por hacer. La vicepresidenta Kamala Harris destaca los fondos asignados a Puerto Rico para la reconstrucción a 6 años y medio de los huracanes Irma y María. El gobernador Pierluisi solicita que se ajusten las asignaciones de FEMA ante el alza en los precios. Ese fue el titular del periódico El Vocero del fin de semana. Primera plana del periódico El Nuevo Día: Kamala Harris reafirma su compromiso con Puerto Rico al hacer un contraste entre la administración de Joe Biden y la de Donald Trump. Advirtió que el trato del gobierno estadounidense a la isla estará en juego en las elecciones presidenciales de noviembre. Y entre las historias, el periódico El Vocero: no faltaron los reclamos durante la visita de la vicepresidenta. Bueno, en términos generales, fue una visita corta, como se había anticipado. Duró apenas 5 o 6 horas. La vicepresidenta no trajo grandes anuncios. O sea, en otras palabras, no vino a decir: aquí tengo una orden del presidente para hacer X, Y o Z, o el secretario de salud va a hacer X, Y o Z, o el director de FEMA o el Departamento de la Vivienda Federal. O sea, no hubo grandes anuncios, no hubo grandes incidentes. Sí hubo una situación que tengo que destacar, que inclusive la prensa de los Estados Unidos, no en términos de historias de primera plana ni nada de eso, pero particularmente la prensa inclinada al lado republicano y hasta el propio Partido Republicano de los Estados Unidos, ha destacado una situación bastante incómoda, extraña, que haya ocurrido cuando la primera dama salió, perdón, y la primera dama, la vicepresidenta salió de la segunda actividad, que era en una antigua escuela de Santurce, que se ha convertido en un centro de actividad de la comunidad. Habían unos pleneros que le iban a tocar, que obviamente estaban allí porque eran parte del evento. O sea, en otras palabras, tenían los permisos de los organizadores en Puerto Rico y de los organizadores de la Casa Blanca. Obviamente esto todo lo controla la Casa Blanca. Y la vicepresidenta Harris salió y pues obviamente el ritmo de plena, todo el mundo se le mete por los pies, pero y estaba aplaudiendo y sonreída. Lo que la vicepresidenta no sabía, presumo que la Casa Blanca no sabía, tengo mis dudas si los anfitriones en Puerto Rico y los auspiciadores en Puerto Rico, tengo dudas que no lo supieran. La plena, aunque no era plena de malas palabras ni nada de eso, era una plena de protesta, donde el corillo es: quisiera saber para qué viniste, Kamala, para qué viniste a Puerto Rico. Tenían camisetas en contra de la colonia, tenían camisetas a favor del cese del fuego en Palestina. Y pues mucha gente ha destacado que era una cosa extraña que la vicepresidenta la tuvieran celebrando y sonriendo frente a lo que era evidentemente una protesta. A sangre no llegó al río, no hubo grandes controversias, pero no hay la más mínima duda que fue algo extraño. Me estuvo muy curioso porque esto, nada pasa cuando viene el presidente o el vicepresidente sin que por un lado la Casa Blanca lo examine desde el punto de vista del prisma político. Esto fue una visita política. Inclusive cuando ella habló más de política fue en la actividad de recaudación de fondos que ocurrió al final en Ciudadela, en la residencia o en un área que controla Nicolás Prouty, que es un empresario de la ley 2022, que fue el que compró y mantiene, y bueno, ya estaba construido, pero que administra, compró Ciudadela y tiene otras inversiones en Puerto Rico. Y tengo que decir que es de los que se han mudado a Puerto Rico bajo la ley 2022, que lo conozco y me parece que es de los que más compromiso tiene con Puerto Rico, con hacer vida en Puerto Rico. Pero me llamó la atención varias cosas. Número uno, en todo lugar había un fuerte simbolismo a la identidad nacional cultural puertorriqueña. Por ejemplo, en la casa en Canóvana que ella fue a visitar, que era una casa que se había reconstruido con fondos federales, la única bandera que estaba desplegada en la casa era la bandera de Puerto Rico. No estoy diciendo que eso sea nada malo, pero me llamó la atención que no estaba la bandera de los Estados Unidos. Y como acabo de comentar, pues la recibieron con una plena, que también es un ritmo pues muy, muy nuestro. Así que creo que los organizadores de alguna forma querían darle un toque de identidad puertorriqueña, o llámelo usted nacionalismo puertorriqueño. Obviamente alguien coló aquí este elemento de la protesta, y como les he dicho, en Twitter y en las redes sociales y en algunas notas en Estados Unidos, hasta Fox News, el Partido Republicano, pues destacaron ahí cuando ustedes la ven, los que están viendo en video esta foto del vocero, que ya está sonreída y aplaudiendo, ahí es cuando ya está escuchando, pero como ya no sabe español, no entendía lo que era una plena de protesta. Dicho eso, no hubo grandes incidentes, no hubo nada que lamentar, tampoco hubo grandes anuncios. ¿Cuál va a ser el efecto de esta visita? Está por verse. El gobernador, en términos generales, dijo que le hizo dos planteamientos. Uno, que es el mayor impedimento que estamos teniendo para la reconstrucción, que es el problema que cuando se hicieron por FEMA los estimados de costo de los proyectos de reconstrucción. Esto es un asunto bien técnico, pero Ricardo Rosselló se acogió como gobernador a una disposición de la ley federal de FEMA que no se había usado antes en Puerto Rico y que no se había usado en casi ningún lugar, y lo voy a tratar de explicar bien brevemente. Históricamente, FEMA te hacía los estimados y te decía, ok, pues reconstruir esta cancha, nosotros estimamos que vale 2 millones de pesos. Entonces, si cuando se iba a construir y empezaba a construir en vez de 2 millones, subía a 2.5 y tú convencías a FEMA que de verdad había subido a 2.5, FEMA te revisaba el estimado y te lo elevaba a la cantidad de 2.5, obviamente con el porciento que tiene que dar el gobierno local. Ricardo Rosselló se acogió a otra cláusula donde FEMA decía, yo te voy a estimar lo más positivo posible, y vamos a seguir hablando la cancha de este ejemplo, y FEMA dice, bueno, pues la cancha es 2.1 millones de dólares, pero si la haces por menos de 2.1, o sea, si eres eficiente y en vez de 2.1 la haces en 1.800.000, esos 300.000 tú te los puedes quedar para reprogramarlos en otros proyectos que yo te voy a probar. Ahora, si en vez de 2.1 salió en 2.5, yo te doy 2.1. Y Ricardo Rosselló, esto no se ha analizado mucho, Ricardo Rosselló se acogió a esa disposición de la ley de FEMA pensando, olvídate, me van a sobrar el chavo y lo voy a reprogramar. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Que todos los estimados se han quedado por debajo. Y la cancha que costaba, que FEMA dijo que iba a costar 2 millones de dólares, ahora cuesta 3.5. Y salvo que el municipio o el gobierno central ponga ese 1.5 millones por encima, pues no hay chavo. Y FEMA no los puede revisar. El gobernador está pidiendo que eso se revise. Eso tiene unas complicaciones legales, pero ese es uno de los pedidos que él dijo que le hizo. El otro pedido es en cuanto a la fórmula cómo se compensa en Puerto Rico bajo el programa que se conoce como Medicare Advantage, que gran parte de nuestra población de mayor edad lo tiene y que básicamente no le compensa a los proveedores de salud, médicos, hospitales, laboratorios, los que le debería compensar. Ese asunto, el secretario del Departamento de Salud le expresó al periódico El Nuevo Día, Carlos Mellado, durante el fin de semana, que él y el gobernador se lo plantearon a la vicepresidenta. ¿Y saben qué? Esto lo puede resolver Biden de un plumazo. Esto no requiere acción del Congreso. Y se supone, según esta nota que salió en el periódico El Nuevo Día del sábado, que antes del lunes de la semana que viene, en otras palabras, que durante la Semana Santa, el gobierno federal nos diga si va a revisar o no va a revisar esta fórmula de Medicare Advantage. Así que en términos generales, si la visita, claro, políticamente, pues, me imagino que la Casa Blanca piensa que lograron lo que quería. Tuvieron unas imágenes de Kamala Harris en Puerto Rico. Tuvieron unas imágenes de Kamala Harris con gente en Puerto Rico. Lograron unas expresiones del gobernador en inglés y en español, alabando las gestiones del presidente Biden. El gobernador Pedro Pierluisi logró unas expresiones de Kamala Harris alabando sus gestiones como gobernador. Así que me imagino que esto para la campaña de Biden en Estados Unidos, especialmente en el voto puertorriqueño, mire, más que Florida, porque hay muchísimos puertorriqueños, donde más puertorriqueños hay, pero ya Florida está casi dado como que lo va a ganar Trump. La gran batalla parece ser Pensilvania, que es un estado que Biden necesita ganar para poder ganar la presidencia, y donde hay una población alta de puertorriqueños. Así que yo creo que políticamente a corto plazo parece que lograron sus objetivos. para Puerto Rico, para ustedes, para mí, para nuestra economía, para nuestra calidad de vida, está por verse. Si esta semana se anuncia que el Departamento de Salud de los Estados Unidos revisó la fórmula de compensar a los proveedores de salud bajo Medicare Advantage, ¿saben qué? Ese triunfo se lo va a llevar el gobernador Pedro Pierluisi y ¿saben qué? Se lo merece. Porque él hizo claro que ese estaba en la lista alta de peticiones. Si llega el lunes de la semana que viene y pasa lo que siempre ha pasado en los últimos años, que no hacen nada, bueno, pues yo me imagino que el gobernador Pierluisi le hará algún tipo de reclamo a el presidente, porque tampoco podemos estar dándole esos apoyos a cambio de nada. Así que está por verse el efecto real para Puerto Rico de la visita de Kamala Harris. Y ya entrando en el calor de la política, este fin de semana hubo dos radiomaratones políticos, un radiomaratón llevado a cabo por la candidata o precandidata a la gobernación y comisionada residente Jennifer González, y otro llevado a cabo por el PIB y su precandidato a presidente Juan Dalmau. Desde mi perspectiva, ambos fueron exitosos. En el caso de la comisionada residente, levantó, como dice Metro, más de 200,000. La verdad que el titular correcto sería más de 250,000. Alegadamente están informando que recaudaron $261,000. En el caso de Juan Dalmau y el PIB, esto sí que yo creo que no tiene precedente, me puedo equivocar, pero yo no recuerdo nunca al Partido Independentista Puertorriqueño levantar esta cantidad en un evento como un radio maratón. Levantaron $130,000. Nota al calce, esto ocurre el día después, dos días después, que el Tribunal de Primera Instancia descalificó a los candidatos de Victoria Ciudadana. Así que me parece muy interesante que luego de ese cantazo judicial, el PIB, que es parte de la alianza, o sea, Juan Dalmau es el candidato a la gobernación también de Victoria Ciudadana, haya mantenido el empuje y haya levantado $130,000. Me parece que son buenas noticias para ambos, para Jennifer González, levantar más de 250,000, iban por $261,000. Es una buena noticia. Obviamente, estamos en el mes de marzo, ya en la última semana de marzo, así que veremos tempranito en abril cuáles son los reportes de cuánto recaudó cada uno, Jennifer González y Pedro Pierluisi. En marzo, la comisionada me parece que necesita empezar a recaudar un poco más que el gobernador, aunque la ventaja de 5 millones versus 1,000,000, pues nada más la va a poder cerrar. Y en cuanto al PIB y Juan Dalmau, es una demostración de entusiasmo y de fuerza. Para que ustedes entiendan, el PIB lo que tiene que levantar es $250,000 luego de junio, tener $250,000 para que el gobierno de Puerto Rico le dé $1,000,000 bajo la ley electoral y tendrían 1,250,000 para gastar. Lo lograron en las elecciones pasadas, no tengo la más mínima duda que lo van a lograr en esta elección. Es más, me atrevería a decir que la estrategia de Juan Dalmau y el PIB es gastar dinero ahora sin que haya el pareo y entonces volver a levantar, y cuando tengan los 250,000 le dan el millón y efectivamente en vez de 1,250,000 habrán gastado 1,350,000, 1,400,000 en este año electoral, lo cual está permitido por ley. En el caso de los partidos grandes, es luego de la primaria que entrará en juego el pareo, los dineros que el gobierno le da para las campañas políticas. Pero repito, me parece que fue un buen fin de semana para ambos candidatos. Aquí está la nota del PIB. PIB recauda sobre 130,000 en Radio Maratón. La suma marcó una recaudación histórica para el Partido Independentista Puertorriqueño. Lo que les dije, yo no recuerdo nunca antes en nuestra historia haber escuchado que en un evento de este tipo el PIB lograba levantar esa cantidad de dinero. Y como acabo de decir, es que me parece también importante que ocurrió dos días después de descalificación de los candidatos de Victoria Ciudadana, que, como dije el viernes en mi edición del podcast, fue una especie de terremoto y tsunami a la misma vez, y va a ser un tema que voy a estar discutiendo a fondo en el episodio 3 de Análisis de la Z a la A con la licenciada Zoe Lavoy, y que se pondrá en línea disponible mañana. Como cuestión de hecho, simplemente voy a resumirles lo que ha pasado durante el fin de semana luego de la decisión del juez Anthony Cueva descalificando estos candidatos. Obviamente
todo el enfoque está en qué va a ser Victoria Ciudadana. Han dicho que van a apelar ante el Tribunal Supremo, bueno, ante los tribunales, esto va a llegar hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y van a hacer protestas en las calles. Hicieron una protesta el viernes. Tienen una manifestación convocada para hoy frente a la Comisión Estatal de Elecciones, a la cual se está uniendo el PIB. Movimiento Victoria Ciudadana apelará a decisión del tribunal y se tirarán a la calle. La primera manifestación será el lunes frente a la Comisión Estatal de Elecciones. Esto fue una nota del periódico El Vocero de el sábado. También el sábado, el periódico El Nuevo Día tenía una nota un poquito más crítica. Necesario un cambio de estrategia. Expertos insisten de que el partido debe cuidarse de no caer prisionero de un patrón pantano judicial que le impida continuar su campaña. Como les dije, voy a estar analizando junto a Zoe Lavoy todo este escenario o el cambio de escenario o los posibles escenarios en cuanto a la situación del movimiento Victoria Ciudadana. Esta es una nota de hoy lunes en el periódico El Nuevo Día. Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad podrían perder franquicias electorales. Creo que aquí se está haciendo una tormenta en un vaso de agua. Como les dije, lo voy a analizar en el episodio 3 del podcast Análisis de la Z a la A. Pero para que ustedes estén claros, Victoria Ciudadana iba a quedar sin franquicia electoral no matter what. Porque en la medida que postularon un candidato a la gobernación de Agua y van a pedir el voto por Juan Dalmau, número uno, no van a tener suficientes votos íntegros bajo el episodio de que Ana Irma pudiera aparecer como candidata a comisionado residente en Victoria Ciudadana. No iban a tener suficientes votos íntegros para cualificar para mantener su franquicia electoral, quedar inscrito, como le llamamos en Puerto Rico. Y la otra forma, que es por el voto a la gobernación, tampoco iban a quedar porque no van a tener un candidato a la gobernación. Claro, ¿qué plantea esto a corto plazo? Eso es otros 20 pesos que habrá que analizar con mayor profundidad próximamente. Pero en resumen, no hay la más mínima duda que estamos ahora entrando en Semana Santa. Es una semana de poca actividad noticiosa, pero Victoria Ciudadana, primero creo que tiene que hacer una reflexión de cómo llegaron, a dónde llegaron, esta situación en la que llegaron. Y en segundo lugar, tiene que hacer una reflexión y unas estrategias finas de cómo se mueven de cara al futuro. Es algo que les invito a que mañana a las 9 de la mañana nos busquen en YouTube. Creo que ya estamos también en Spotify, pero que nos busquen mañana a las 9 de la mañana en YouTube en Análisis de la Z a la A, donde junto a Zoe Lavoy voy a estar analizando todo este escenario complicado para el Victoria Ciudadana y complicado para la Alianza. Y hablando de temas electorales, antes de irme a la pausa, tempranito me voy a la pausa, señor director, estamos en Semana Santa, no hay mucha noticia, así que yo no sé si hoy hagamos la hora completa de análisis con ustedes, pero una nota que solamente está en el periódico Metro, vamos a buscarla por aquí. La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, o la presidenta interina, Jessica Padilla, le ha dicho a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes que el presupuesto que le está recomendando la Junta de Control Fiscal para el próximo año, para el año de las elecciones, no es suficiente. Nota de Antonio Gómez en Noticel. El presupuesto recomendado de la Comisión Estatal de Elecciones para el próximo año fiscal, durante el cual se desarrollará el principal evento electoral del país, está 36.8 millones por debajo de lo que solicitó la agencia, informó la presidenta alterna Jessica Padilla. Eso fue ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. La funcionaria explicó que requieren un presupuesto de 73.9 millones para el próximo año fiscal. Sin embargo, la asignación propuesta es de tan solo 37 millones. Cita textual de Padilla Rivera, presidenta alterna y presidenta interina. En otras palabras, la comisión estaría en consecuencia en dicho déficit presupuestario por la cantidad de 36.8 millones en función del presupuesto que necesita para poder operar y llevar a cabo adecuadamente las elecciones generales del 2024. Les recuerdo que las primarias, que son el primer domingo de junio, 2 de junio, caen en este presupuesto que vence el 30 de junio. Vamos a ver cómo quedan las primarias. Ustedes saben, y dado la cantaleta en este podcast y en otros foros, en Tele 11, en otros foros, mi preocupación de que vamos a este ciclo electoral con una Comisión Estatal de Elecciones descabezada, sin una presidencia en propiedad, y donde ya hemos visto pues serias dudas sobre su capacidad administrativa. Veremos cómo quedan las primarias. Las elecciones tienen que ser en el próximo presupuesto, y si no hay chavos, y si no le asignan los chavos pronto, porque esta decisión, la preparación para las elecciones comienza desde temprano, pues podríamos estar nuevamente en un riesgo serio de ver serios problemas, primero en la primaria y luego en las elecciones. El presidente de la, vuelvo a la nota de Noticel, el presidente de la Comisión Cameral, Jesús Santa Rodríguez, acogió las expresiones de la portavoz de la Comisión Estatal de Elecciones y señaló que, ahora es a cita a Jesús Santa, en este caso hay que dejarle saber a la Junta que este año no es uno normal y que claramente la Comisión necesita un presupuesto mayor al pasado año fiscal. Se acerca un evento electoral y por ende este organismo se verá obligado a incurrir en más gastos operacionales. Pues tristemente, señores, si tenemos dudas, no es nuestra situación colonial y de lo que ha significado la Junta, ni tan siquiera los chavos para las elecciones. ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Quién se los asigna? Ni tan siquiera eso lo podemos hacer nosotros con el gobierno de Puerto Rico. Si va a haber chavos o no va a haber chavos para conducir las elecciones de forma eficiente y efectiva, la decisión está en las manos de la Junta de Control Fiscal y no en las manos de la Asamblea Legislativa y del gobernador de Puerto Rico, que son los funcionarios electos. Yo sé que mucha gente no se está fijando en esto, pero yo creo que la prensa, los que de alguna forma ayudamos a hacer opinión pública, tenemos que poner el ojo sobre la Comisión Estatal de Elecciones. Vuelvo y repito lo que he dicho. No entiendo por qué el gobernador Pedro Pierluisi no acaba de sentarse con los líderes de los partidos de oposición y llegar a un consenso, un acuerdo de quién debe presidir la comisión en propiedad y hacer ese nombramiento en propiedad y que se ha confirmado. Y si Jessica Padilla se va a quedar como vicepresidenta alterna o la van a sustituir, pues también que se tenga en propiedad un presidente y presidente o presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones. No hay presidente en propiedad y Jessica Padilla está lo que se llama holding over. El nombramiento de ella terminó y ya comenzó el ciclo electoral. Ya están por ahí los procesos que tienen que ver con el voto adelantado para las primarias. El calendario para las primarias está avanzando y el gobernador actúa como si esto no fuera algo importante. Yo creo que hay que poner los ojos en la Comisión Estatal de Elecciones y aumentar la presión sobre el señor gobernador para que de una vez y por todas busque consenso y no actúe como si el PNP tuviera el control de la Cámara, el Senado y hubiera ganado las elecciones anteriores con 50% del voto, que se dé cuenta que para poder tener un proceso electoral pacífico y eficiente y efectivo, hay que sentarse a dialogar con los otros partidos. Son las 8:29 de la mañana, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, querella federal contra Pedro Pierluisi por empleados de confianza del Departamento de Educación. Eso y otros temas cuando regrese luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Compra Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la biblioteca infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8:31 de la mañana. Para los que quisieran almorzar o cenar bien allá en Bocado Divino en el Colegio de Abogados, que se los recomiendo. Hoy es lunes, los lunes no abren, pero mañana estará abierto. Y si tiene algunos especiales, se los diré por aquí. Yo estoy planificando ir algún momento durante esta semana. Como les he dicho, se come bien. Además, tiene su estacionamiento seguridad porque está allí en el mismo edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Recomiendo, y si se dan la vuelta por allí, le dicen a Víctor, el dueño, que está allí atendiendo a sus clientes, que los mandó a Aníbal para que lo traten bien. No creo que le van a dar una rebajita, pero por lo menos que les trate con mucho cariño. Tremendo servicio el que dan allí, además de la calidad de la comida. Bueno, por ahí me estaban preguntando que hablara de la querella del ex senador y candidato a representante, a senador ahora, perdón, por acumulación por el Partido Popular, Carlos Díaz. Sí, voy a hablar de ella. El escándalo, si le podemos usar la palabra controversia, como usted quiera llamar, sobre los empleados de confianza del Departamento de Educación, ahora se eleva ante una querella que presentó ante el inspector general del Departamento de Educación Federal. En Estados Unidos, contrario aquí en Puerto Rico, hay lo que se llama la oficina del inspector general. Y en cada agencia de gobierno hay un inspector general, que es un ente independiente. Y muchos de los casos de malversación de fondos públicos, corrupción, mala administración en Estados Unidos, inclusive casos que han acabado en acusaciones criminales en Puerto Rico, comienzan por auditoría del inspector general de XY agencia. Carlos Díaz, quien fue senador por el Partido Nuevo Progresista y ha cambiado de partido y está aspirando al Senado por acumulación por el Partido Popular Democrático, durante el fin de semana, o creo que fue jueves o viernes, envió una solicitud, una querella, como usted le quiera llamar, al inspector general con la alegación, ahorita la voy a destacar, que el Departamento de Educación de Puerto Rico y el gobernador Pierluisi estaba de alguna forma violando normas federales y normas constitucionales, no solamente por el escándalo de los nombramientos, sino por lo que ha dicho el gobernador sobre esto. Aquí ven la nota del periódico El Vocero de hoy. Candidatos del PPD someten querella contra la campaña de Pierluisi, mientras Edwin Mundo expresa que los aspirantes de la pava procuran acaparar la atención pública con el insulto y la mentira. Es curioso que sacaron a Edwin Mundo a contestarle, y aquí está la nota a fondo del periódico El Nuevo Día, refieren a Pierluisi a los federales. Este es otro tema que lo vamos a analizar profundamente, Zoe y yo, en análisis de la Z a la A. Pero lo vamos a analizar más de qué tipo de reforma hacen falta en Puerto Rico para que cosas como esta no se repitan. Hoy aquí les voy a hacer un poco el análisis de lo que dice, lo que reclama Carlos Díaz. Aquí de verdad hay dos controversias que se mezclan. Una es si 93 empleados de confianza y una nómina de 700,000, 800,000 al mes es demasiado. Y la otra es quiénes son los que están ocupando los puestos de confianza. El planteamiento de Carlos Díaz no es el planteamiento de que son muchos empleados de confianza y es mucho dinero. El planteamiento de Carlos Díaz es
que el récord demuestra y las expresiones del gobernador lo validan, de que son empleados de confianza pagados con fondos públicos, pero que están allí básicamente como parte de una estructura política. Y lo que le está haciendo Carlos Díaz es un planteamiento a las autoridades federales. Eso es ilegal. Podrían ser 2 millones al mes o podrían ser $100,000 al mes. El problema no es la cantidad de empleados. El problema es qué es lo que están, cómo escogieron esos empleados y para qué. Y entonces ustedes recordarán que las expresiones del gobernador para defenderse es: ay, ¿quién ustedes quieren que yo nombre? ¿Gente de otros partidos? Pues claro que nombre gente de mis partidos. ¡Wow! Les recuerdo que cuando yo fui secretario de Educación, yo nombré a Rafael Aragunde y no era popular a dirigir el Departamento de Educación. Entonces, lo que ha dicho el gobernador es básicamente: sí, son activistas políticos del PNP y qué. Pero Carlos Díaz va más allá y trata, identifica a muchos de esos empleados. Dice: entre los postulantes a puestos electivos que, según el denunciante, están en el equipo de Pierluisi en nómina de confianza de Educación, se encuentra Leida Cruz Berrío, candidata al Senado por acumulación del PNP, y ayudante especial con salario de 7,684. Wendy Lee Colón Martínez, quien busca un escaño en el Senado por el distrito de Humacao y cobra 7,897. Son dos candidatas ahora mismo. Es más, creo que tienen primaria. Carlos Díaz también destacó a Odalis Aponte Jiménez, esposa del director de la Autoridad de Carreteras, Edwin González, y ayudante especial, quien gana 5,600 mensuales, y a Gustavo Mesa Vuelvas, coordinador de servidores públicos de San Juan y ayudante especial con un sueldo de 6,638. Cuando dice coordinadores de servidores públicos, se refiere a la estructura del PNP. Asimismo mencionó a Víctor Torres González, coordinador político y ayudante especial con salario de 4,300. Paula Rodríguez Oms, coordinadora regional político y superintendente regional de Arecibo con sueldo de 8,000. El exalcalde de Guánica, Santos Seda Nazario, coordinador de movilización, que tiene un título de ejecutivo 4. Y quien devenga 5,399. Y Noel Toro Zambrana, coordinador político y ayudante ejecutivo, quien recibe 9,142, cita textual. Todos tienen puestos políticos en la campaña del presidente del PNP y gobernador Pedro Pierluisi, afirmó Díaz Sánchez. De igual modo, entonces, la contestación de Edwin Mundo fue: ah, ¿de qué se está quejando si cuando los populares, en vez de 93 empleados de confianza, habían, qué sé yo, 200 y pico? Edwin, ese no es el punto. Ese es un punto válido. Si hacen falta tantos empleados de confianza. Pero el verdadero escándalo no es que hay 93 empleados de confianza y que la nómina es 700,000 mensuales. El verdadero escándalo es por qué están allí, qué es lo que hacen. ¿Cómo es posible que, si tenemos una ley que dice que el secretario o secretaria de Educación no puede ni tan siquiera participar en una actividad política, todos sus subalternos sean activistas políticos e inclusive candidatos en primaria? O sea, están haciendo campaña ahora mismo. Obviamente, él presentó la querella. Si esa querella, lo único que le da la gran noticia, obviamente, la Oficina del Inspector General notificó que había recibido la querella. Eso no quiere decir que de verdad van a investigar. Estas querellas ante el Inspector General toman tiempo. No se resuelven de un día para otro, pero lo que está claro es que este issue no va a morir. El issue de la nómina de confianza del Departamento de Educación. Tengo que decir que me ha parecido muy pobre la reacción de Jennifer González, porque Jennifer lo que dijo: ah, que expliquen qué es lo que hacen. Pero, y tengo que decir que también me parece muy parca la reacción de los otros partidos, más allá de la crítica. La pregunta que el elector tiene que hacerle a los políticos es: ¿qué ustedes se proponen hacer para que esto deje de suceder en Puerto Rico? Y como les anticipé, ese va a ser uno de los temas de el tercer episodio del podcast de la Z, análisis de la Z a la A con Zoela Boy, que estará disponible mañana a las 9 de la mañana. Queremos básicamente profundizar, no en el esto lo hice yo, pero lo hicieron los que estaban antes también, bla, 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 sino analizar prospectivamente qué reformas hacen falta para que las agencias de gobierno de Puerto Rico dejen de ser parte de la estructura político-partidista de los partidos en Puerto Rico. Y son unas reformas que fáciles de hacer, pero que no ha habido la voluntad de ponerlas en ejecución. Y en el tema recurrente de la situación de la violencia contra la mujer en Puerto Rico, señores, la situación del crimen está otra vez como que saliéndose de control. Escuché hace unos minutos que en lo que va de año tenemos 5 asesinatos más que el año pasado a nivel de todo Puerto Rico, pero en lo que tiene que ver con el tema de la violencia contra la mujer, continuamente salen noticias, a pesar de que la policía de Puerto Rico trató de minimizar cómo maneja estos temas y trató de decir que todo se está haciendo correctamente. Continuamente salen historias que apuntan a que las leyes que están en vigor no las estamos poniendo en vigor. Esta es una nota del periódico El Vocero, solamente está en El Vocero. Tildan de inconsistente la incautación de armas en el caso de violencia de género. Tenemos una ley, esas que parecen muy bonitas, que dice que si hay una orden de protección en contra de una persona, hay que desarmarlo inmediatamente. Dice la nota de Istra Pacheco del periódico El Vocero. 3 semanas y 3 días supuestamente tardó la policía de la región de Caguas en notificarle a un hombre que había una orden de protección en su contra, que no podía acercarse a su expareja y que estaba citado a comparecer al tribunal a pesar de que tenían las direcciones de su casa, su empleo y por lo menos la de un familiar. Según le contó a El Vocero, un familiar de la mujer que se querelló, cuando por fin dieron con el individuo, no le incautaron su arma para la que tiene licencia, a pesar de que así lo exige la ley. Según la ley 52 del 2004, los tribunales están obligados a ordenar la entrega inmediatamente de toda arma de fuego a personas con una orden de protección o de acecho en su contra. También debe ordenar la suspensión inmediata de cualquier licencia relacionada. Débora Upegui Hernández, doctora en psicología social y analista de datos del Observatorio de Equidad de Género, dijo que en conversaciones previas con la administración de tribunales recomendaron que el protocolo de atención a casos de violencia doméstica sea requisito identificar el acceso a armas de los agresores. Señores, en palabras sencillas, muchas veces en Puerto Rico tenemos buenas leyes. El problema es que no las hacemos cumplir, no las ponemos en vigor. De los datos recopilados por el observatorio, se sabe que la mayoría de los feminicidios íntimos han sido con armas para las cuales los asesores tenían licencia. Upegui Hernández recordó que antes de la creación del organismo que se creó para el Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección, que es algo precisamente para agilizar y es un paso en la línea correcta, que antes de que se creara ese organismo, las sobrevivientes solicitaban la orden de protección y no necesariamente había un fiscal con ellas. Por lo tanto, recaía en la víctima decirle al juez que su agresor tenía un arma. En esencia, las estadísticas, según los datos recopilados por el COPOP, se procesaron unas 10.270 órdenes de protección en el 2022, 11.844 en el 2023, un alza de 11.8%. De las órdenes expedidas en el 2023, 10.946 fueron por ley 54. La cantidad de armas de fuego ocupadas por la policía fue de 50 en enero 2023 versus 157 en enero del 2024. Esta estadística ya la habíamos visto anteriormente. Mientras que al cierre del 2023 se ocuparon 1.511 armas, aparte peticionadas con licencia, y en 2022 fueron 1.522. Así que lo que hay es que crear el sistema para poder poner en vigor estas medidas. Obviamente, si hace falta revisión de las leyes, revisión de los reglamentos, pues hay que hacerlo. Pero es triste saber que tenemos una ley y que el sistema gubernamental no se mueve con la premura que se puede mover cuando ya hemos aprendido que el potencial de que el agresor vuelva a agredir a la víctima, a la mujer y hasta asesinarla, es una triste realidad. Hoy me voy temprano, son las 8:45, señor director. Hoy es otro día de acción en los tribunales en la historia sin fin de Donald Trump. Hoy tiene una vista en uno de los casos que tiene pendiente. Pero donde está todo el mundo puesto los ojos es qué va a pasar con el caso que ya él perdió en Nueva York por el fraude que el estado de Nueva York, la fiscal le comprobó en los tribunales, fraude para engañar al estado de Nueva York en cuanto a sus empresas, para el cual le han puesto una multa de más de 500 millones de dólares, medio billón de dólares. Él tiene derecho a apelar, lo cual tiene derecho, pero según las leyes allí, para tú poder apelar, tienes que poner una fianza, que en otras palabras diga, aquí están mis chavos asegurados y si al final pierdo, lo voy a pagar. Esa fianza es de la friolera de medio billón, 500 mil dólares, 490 y pico, medio millón de dólares. Y Donald Trump, el billonario, al que le sobra el dinero, recuérdense que es culpable, o sea, esto fue un caso civil, pero lo que se encontró fue que mintió en los estados financieros de sus empresas. Mintió para decir que eran más, que tenían más valor que el que de verdad tenían. Pues Donald Trump, el billonario, no tiene chavos para pagar la multa. Y no solamente eso, lo discutimos en este podcast brevemente la semana pasada. No aparece ningún banco ni nadie que le dé la fianza porque no confían en él. Porque es un embustero, es un mala paga. Bueno, hoy es la fecha límite que él tiene que producirle al New York Attorney General, que es una mujer, le tiene que producir el medio billón de dólares, los 500 mil dólares. Ya sea porque los ponga él de su bolsillo o ponga una fianza. Si no lo hace hoy, y esa es la gran expectativa, en teoría, el estado de Nueva York puede empezar a incautarse de sus propiedades, a embargarlas, a coger los campos de golf, a coger los edificios. Así que hay una gran expectativa de qué va a suceder a partir de hoy. Primero, si va a aparecer con los chavos. O en segundo lugar, si no aparece con los chavos, ¿qué va a pasar? Para ustedes y para mí, esto es como una especie de vergüenza ajena. O sea, que un expresidente de los Estados Unidos, candidato a presidente otra vez, haya sido encontrado culpable en un caso civil por defraudar, por fraude al estado de Nueva York, que le hayan puesto una multa de más de 500 mil dólares, que no la pueda pagar a pesar que se las echa de que es multimillonario. Y que ahora, en teoría, podamos ver unas escenas incautándose de las propiedades. Pues para nosotros es como que, ¿cómo es posible que esta persona ni tan siquiera esté pensando correr para algo? Pues ¿saben qué? La situación política en Estados Unidos es tan y tan extraña que hay analistas serios diciendo que si le embargan sus propiedades, lo va a ayudar políticamente, lo van a hacer víctima. Recordarán que cuando Trump empezó su campaña en el 2015, que muchos se burlaban de él, Trump dijo que si él le pegaba un tiro a alguien a plena luz del día en la Quinta Avenida, en Times Square, a pesar de eso, la gente iba a seguir votando por él. Pues parece que esa teoría media alocada de Donald Trump se está convirtiendo en verdad, porque no importa las barbaridades que él haya hecho y que se le confirmen, la gente sigue diciendo que va a votar por él. Hay unos síntomas interesantes, no los voy a analizar hoy, los dejo ahí como una nota al calce. En el fin de semana, la senadora republicana de Alaska, Lisa Murkowski, que lleva 20 años en el cargo como senadora de Alaska, republicana, ha dicho, y es senadora, que ella no va a votar por Donald Trump, que ella no puede votar por Donald Trump. Si esto se ha de convertir en una tendencia, ya el senador Mitt Romney, senador republicano de Utah y que fue candidato a presidente de los Estados Unidos por el Partido Republicano, ha dicho que tampoco va a votar por Donald Trump. Yo quiero pensar que en su momento van a haber unos republicanos serios, aunque yo difiera de ellos políticamente, que simple y sencillamente van a decir esto es imposible y o se quedan en la casa o votan por un tercer candidato o acaban votando por Joe Biden para presidente. Como les dije, no hay muchas noticias en Semana Santa. Cójanlo suave. Hoy me voy tempranito, son las 8:50 de la mañana. Con eso yo me retiro por hoy. Dale compartir, dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.